Bueno, estamos con visitas, tal como lo anticipábamos más temprano. Estamos con, en este caso, candidato a titular y suplente a senador por el departamento Paraná. Estamos recibiendo aquí al señor Juan Carlos Clos, bueno, actual intendente de Asencam, y también a Diego Jacob, quien es este presidente de Junta de Gobierno de Aldea Santa Rosa. Bueno, bienvenidos a los dos. Buen día, ¿eh?
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, bien. Bueno, vamos a arrancar en orden, si le parece. Vamos con el titular. Bueno, Juan Carlos Clos, es por segunda vez intendente de Asencam.
Sí.
Segundo mandato, digamos.
Segundo mandato. Ajá. En el 2011 fuimos elegidos y, gracias a Dios, en el 2015 el pueblo volvió a reelegirnos, ¿no es cierto? Así que este es mi segundo y último mandato.
Bien, bien. Bueno, ahora ya con un proyecto un poco más ambicioso, ¿no? Representar al departamento Paraná. Bueno, incluso acá hablábamos fuera de micrófono con Diego antes de la nota sobre algunos problemas que son casi permanentes, ¿no? De lo que es el interior del interior del país. Bueno, ustedes que están haciendo una recorrida por las distintas localidades, ¿qué es lo que están viendo y, bueno, por dónde pasarían las propuestas de, en este caso, de sus candidaturas?
Sí, nosotros, digamos, tenemos una particularidad de lo que es, a diferencia de otros departamentos de la provincia, que somos un departamento complejo en la cantidad de localidades y de juntas de gobierno. Nosotros tenemos en este momento 12 municipios y 36 juntas, que ahora, gracias a este proyecto de nuestros diputados y de nuestro gobernador, que venía hace mucho tiempo pidiendo que juntas pasaran a comunas y a municipios, ¿no es cierto? Uh-huh. Van a pasar a ser 15. Y eso demuestra, digamos, a que hay que recorrer y andar para conocerlos a todos.
Claro.
En el caso particular mío, conozco digamos, todas debido a, bueno, yo tuve 20 años dirigente de un club ahí en Asencam, el Club Juventud Sarmiento, uh-huh. y a través del fútbol recorrí el departamento de Hernandaria Crespo durante 20 años, ¿no es cierto?
Bien.
Pero bueno, hay distintas formalidades de pedidos, porque cada una tiene su idiosincrasia, ¿no es cierto?
Uh-huh.
En las juntas, los caminos, calzadas, las mismas pymes, digamos, los lecheros, los apicultores, que te piden cómo poder ayudarlos en este momento donde, digamos, la están viendo, hablando en criollo, la están viendo fea.
Uh-huh.
Nosotros en nuestra zona, le podría decir que el 60-70% de los tamberos dejó.
Uh-huh.
Algunos siguieron haciendo queso en vez de entregar la leche, y otros tantos dejaron
directo.
Vendieron con lo que implica lograr hacer un plantel de tambo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y venderlo para seguir con ganadería y otras cosas.
Uh-huh.
Pero bueno, estamos escuchándolos a todos para poder tener, digamos, ese pedido de todos, que si Dios quiere y la Virgen, cuando lleguemos podamos con Diego, lo que la gente principalmente te pide, que no nos quiere ver ahora solamente y después, cuando uno llega, olvidarse, ¿no es cierto? Yo con Diego hemos hecho ese compromiso de que usted sabe bien que las decisiones no pasan por un legislador. El legislador lo que tiene que hacer es acompañar esos pedidos.
Seguro.
Y que a veces hacen a que cosas pequeñas, como digo yo, son importantes.
Uh-huh.
Una directora de una escuela rural que a veces necesita cosas para su escuela, un legislador la puede acompañar.
Uh-huh.
Un club, una junta de gobierno, no solamente una obra de gran magnitud, es donde un proyecto o algo hace a una gestión.
Uh-huh.
Esas cosas pequeñas tenemos que estar ahí. Bueno, es lo que yo y Diego hemos asegurado que vamos a hacer, de tener un despacho abierto y estar atento a toda esa ayuda que te pide esa gente, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, entre los, digamos, la problemática que plantea, que creo que debe ser por ahí un poco lo que mencionábamos recién, una de las problemáticas pasa por el estado de los caminos, ¿no? ya sea caminos secundarios, terciarios. Digamos, hay lugares en que ya debería haber al menos accesos asfaltados para que permita la salida de la producción. Bueno, aquí muy cerca nomás, ¿no? Las aldeas cercanas a Crespo. Yo le decía a Diego que su aldea es como que le genera un poco de cosita al resto, porque ha sido como que una de las que más ha crecido en ese sentido, en el tema obras.
Sí, nosotros, digamos, más en el departamento, digamos, hacia la zona nuestra, están quedando, que yo le llamo zonas grises, donde se juntan los departamentos. Yo, por ejemplo, tengo la problemática donde, para ponerlo como ejemplo, Asencan. Uh-huh. En Asencan uh-huh. se junta, en una punta, el departamento La Paz, digamos, a donde a 1000 metros de Asencan empieza el departamento La Paz uh-huh. y termina, el departamento Paraná. Uh-huh. Entonces, a veces tenemos ese inconveniente que el de La Paz no viene porque le queda la cola del departamento, el de la zona... Pero no son problemas tan grandes como para no poder, uh-huh. digamos, solucionarlos. Uh-huh. Entonces, hoy que me toca a mí estar al frente del municipio, yo, gracias a Dios, lo he manejado muy bien con los zonales. A veces pasa por un poquito de predisposición. Uh-huh. Entonces, hay muchos lugares que están quedando esas zonas grises, que yo les llamo, no sé cómo será la palabra real, uh-huh. yo les llamo zona gris, donde nadie se hace cargo,
nadie se hace
o
cargo.
Se quiere hacer cargo. Entonces, claro. si no interviene el intendente o interviene alguien sí. como para que eso suceda, sí. El productor de donde, digamos, nuestra zona es prácticamente agroganadera. Uh-huh. Y lo que el productor te pide es que pueda tener el camino en condiciones. Uh-huh. Yo no digo asfaltado, sabemos que a veces... ya pasa por otra magnitud, ¿no es cierto?, de dinero, de presupuesto, de un proyecto que se debe presentar, pero sí, un camino en buenas condiciones, abovedado, que las calzadas estén en condiciones que tienen que tener, digamos, con limpieza para que los días que llueva, porque uno de los graves problemas que por ahí suceden es estar las alcantarillas y las calzadas tapadas, provoca más daño de lo que la lluvia en sí mismo hace.
Seguro.
Y bueno, esos temas, digamos, son los que... realmente me gustan porque a través de mi vida particular lo entiendo y es a los que me comprometo a acompañar a toda esa gente.
Uh-huh. Bueno, lo vamos a sumar a la charla a Diego. Bueno, haciendo referencia al uh-huh. tema de los caminos, el mantenimiento, creo que acá el gran ausente o la gran ausente es vialidad, ¿no?
Sí, no hay que tomarlo tan así como el gran ausente uh-huh. o la gran ausente. Tampoco es tan así. En el caso nuestro de nuestra Junta de Gobierno de Aldea Santa Rosa, nosotros, gracias a Vialidad Provincial, hemos tenido el asfaltado del acceso y de calles internas del pueblo. Uh-huh. Así también se están haciendo obras, como hoy a través de Vialidad Provincial se está haciendo el tramo de Tesanos Pintos a Oro Verde, uh-huh. que es una obra que va a conectar internamente desde acá, desde Crespo hasta Paraná, por un camino interno. A través de las zonales se viene manteniendo y se viene reparando los caminos, los caminos de tierra con el cambio de tubos, alcantarillas, reposición de brosa. Uh-huh. Lo que sí hay que poner sobre la mesa y tener en cuenta es que, digamos, la producción acá en nuestra zona, en la zona del ejido de Crespo, de esta zona del departamento Paraná, ha crecido muchísimo, uh-huh. ha crecido en cantidad de producción, en intensidad. Uh-huh. Entonces, por ahí lo que antes era un camino, un acceso de brosa que por ahí se reponía el material del calcario y la misma duraba un año, hoy por la intensidad del tráfico de ese camino, la reposición y el mantenimiento se hace cada vez más intenso. Entonces hay que tener en cuenta que a Vialidad le ha recortado mucho el presupuesto a través de la Nación también. Uh-huh. Eso hay que tenerlo en cuenta, y Alicia Feltes, quien es la directora y administradora de Vialidad Provincial, con los recursos que tiene, uh-huh. va haciendo y va tratando de resolver los problemas. Se viene trabajando, sabemos que hay problemas y que el productor los reclama todos los días, uh-huh. y nosotros un poco, con Juan Carlos, lo que hemos hablado es siempre tratar de tener la plataforma nuestra de proyectos plasmado para poder acompañar a los productores y acompañar a los presidentes de junta a gestionar las necesidades de ellos mismos en estos casos.
Uh-huh. Y además de los caminos, bueno, en el caso tuyo como presidente de junta, ¿qué otras falencias has vivenciado en esa función y notás que también en otros lugares se repite un poco la misma o hay otras problemáticas?
Yo creo que hoy hay va a haber un cambio muy muy importante y muy muy intenso que fue lo que es la creación de las comunas. Juan Carlos decía que va a haber 3 juntas de gobierno que van a pasar al municipio, que tienen una cantidad importante de habitantes que bueno, ya amerita que sean municipios y funcionen como un municipio. Pero a su vez también en el departamento creo que tenemos 8 juntas de gobierno que van a transformarse en comunas, lo cual los recursos y la organización de ese pueblo va a ser totalmente distinto, porque ya va a tener un consejo deliberante, va a tener un presupuesto propio, lo cual le va a permitir poder realizar las obras que necesita la comunidad a través de recursos propios o hasta por ahí en algún caso de poder llegar a poder comprar alguna herramienta y ponerla como patrimonio de esa comunidad, que hoy en día eso no
ocurre.
No sucede porque las juntas de gobierno dependen del Ministerio de Gobierno de la provincia. Entonces, ya con ese paso ya vamos adelantando pasos para las comunidades o las juntas de gobierno que se transforman en comunas y que a su vez en la próxima gestión seguramente de Gustavo Bordé irá traspasando más juntas de gobierno hacia comuna. Las necesidades de los pueblos, digamos, son un poco distintas de las juntas de gobierno. Depende de, como decía, de su idiosincrasia o de su estilo. La realidad de las nuestras, de las que estamos alrededor, siempre debido a la intensidad de producción, como te decía hoy, son los caminos. Pero hay lugares donde se necesita por ahí más vivienda o se necesita una asistencia social en comunidades de más del norte entrerriano, que por ahí la gente cuando tiene alguna necesidad de viajar a Paraná se le dificulta por la distancia. Nosotros estamos a 40 kilómetros de Paraná, pero tenemos comunidades que están a 150 kilómetros de Paraná. Entonces, cada junta de gobierno tiene su problemática distinta. Pero rescato lo de la transformación en comuna, que va a ser un paso muy importante para las juntas de gobierno.
Bien. Bueno, Juan Carlos, preguntar. Bueno, sabemos que ustedes están alineados con el gobernador Bordet y que apoyan su reelección. Preguntarle a nivel nacional, ¿hay alguna identificación con alguno de los posibles candidatos de los que se está hablando? Si bien por ahora estamos con la dualidad Macri-Cristina, pero digo, en el peronismo, donde es como que hay varias figuras, pero todavía como que se sigue evaluando, se sigue analizando quién puede ser ese candidato que pueda romper, ¿no?, con esa dualidad.
Sí, a ver, nosotros creo que el peronismo a nivel nacional está buscando esa persona que pueda contener a todos, digamos, pero nadie puede lograr tener ese margen fuerte de 30-32% que tiene Cristina, la expresidenta. Claro. Entonces yo creo que están buscando esa persona, y Dios quiera que ese compañero pueda, el que pueda contener a todos nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como partido? Yo no sé si va a ser la expresidenta, digamos, pero lo que sí, de la única manera es que podamos contrarrestar esto que está sucediendo hoy, es que el peronismo esté unido. Yo apelo a eso, a que tenga que premiar digamos, entre todos buscar ese consenso que tanto nos hace falta para toda esa franja de gente que hoy la está pasando mal. Realmente, digamos, la pobreza que se está viviendo hoy duele. Duele porque uno lo ve en los medios y yo creo el porcentaje que nos muestran, ¿no? Ajá. Porque ha de haber un gran porcentaje que acá en el interior no lo vemos, pero en las oportunidades que estamos yendo a Buenos Aires por trámite, hay que caminar en el centro y ver la cantidad de gente que está durmiendo en los cajeros, en los pasillos. Y Dios quiere podamos encontrar ese sentido común entre todos los compañeros y buscar el que los contenga todo y poder revertir esta situación, ¿no?
¿Qué otras necesidades ha advertido usted, además del tema caminos que hablábamos con Diego, el tema viviendas? ¿Qué otra necesidad usted puede, digamos, ve en la gente o la gente le expresa que le gustaría que cambie?
Digamos, hoy la parte principal de todos los pueblos, digamos, nuestros acá del departamento es el tema vivienda y el tema trabajo. Al no haber obra pública, digamos, a nivel nacional, digamos, nosotros en nuestro pueblo, por ejemplo, en lo que va de estos 3 años y un poco más de gestión, no tenemos lo que sea una obra de nación. La que se estuvo concluyendo fue la que se inició en septiembre del 2015, que eran 24 viviendas sociales. Y mire lo que le estoy diciendo, septiembre del 2015. Quiere decir que más de 3 años, y si Dios quiere y la Virgen, la vamos a terminar ahora a entregar después de las elecciones para que no haya ninguna clase de especulación con eso. Si Dios quiere, entre el 17 y el 20 vamos a entregarla. Pero hemos demorado más de 3 años y medio para entregar 24 viviendas. En los pueblos como lo nuestro, 5, 6 mil habitantes, cuando no tenemos una escuela o no tenemos planes de vivienda o no tenemos una obra, toda esa franja de gente que hace la construcción y todo eso, al no haber, imagínese que las pymes están desapareciendo. Entonces no, la gente lo que te demanda es poder trabajar, no te pide un subsidio, no, va al municipio y te pide querer trabajar. Entonces esa es una de las grandes demandas. Y vivienda, digamos, usted puede recorrer no solo el departamento Paraná. Yo, por las reuniones de intendentes que tenemos en distintos lugares, cada 40 días más o menos se hace una reunión de la Liga de Intendentes en distintos lugares, y el tema de vivienda, para que usted tenga una idea, Asencan tiene entre 6.000 y 7.000 habitantes, porque no se ha hecho después del 2010 no se ha hecho un censo real. Hay 270 personas anotadas en Acción Social pidiendo una vivienda. Tú imagínese que nacen en el terreno más barato, le cuesta alrededor de 300.000 pesos, 10 de frente por 20 de fondo. Imagínese que hoy un operario gana entre 15 y 17 mil pesos. ¿No es cierto? Usted imagínese si puede comprarse un terreno o hacerse una vivienda. Si el Estado, tanto provincial o nacional, nosotros, gracias a Dios, a través de nuestro gobierno provincial, estamos construyendo 10. Y si Dios quiere, en un mes más o menos estamos arrancando con 20, pero netamente con recursos provinciales. Pero mire que estamos hablando de 30 viviendas sobre casi 270 personas inscritas. Y así es la realidad todos los pueblos.
Bueno, la demanda habitacional se ve en todos lados, ¿no? Crespo también tiene una particularidad, ¿no? Que siempre la demanda es mucho mayor a la respuesta que se puede dar.
Es que quedó
muy
grande la brecha, digamos, de lo que usted imagínese, un matrimonio con un hijo, dos, hoy está alquilando. No sé lo que vale acá en Crespo. En Asengan vale entre 5 y 6 mil pesos el alquiler. Eso es la plata que ronda. Agréguele luz, gas, y estamos hablando que cobren, en el mayor de los casos, 17 mil pesos, 18. ¿Qué cuota puede pagar? Entonces esa persona, si no tiene un plan nacional o provincial, no va a tener su vivienda digna. ¿Y por qué no hacen un círculo? Entonces, yo no es que esté en contra de que se haga un círculo de vivienda cerrada, pero cuando usted lo analiza, es un círculo para la gente que tiene dinero. Te hace una vivienda para que esa persona después la alquile y no llega al fin de donde tiene que llegar. Entonces, ¿genera mano de obra? Sí. Puede generar mano de obra en sentido de la construcción, pero hoy la persona que cobra eso no puede pagar un alquiler y una cuota para hacer un círculo cerrado.
Bueno, quiero aprovechar la oportunidad, ya que lo tenemos aquí, para preguntarle, ha sido citado por el juez Bonadío por la causa de los residuos.
Sí, por el plan Girsu, donde era un plan para todo lo que sea para trabajar en el tema de la separación de residuos. Ajá. En ese momento nosotros habíamos solicitado un aporte de 806 mil pesos para comprar todo. Uh-huh. Se nos fue dado a los 16 meses, 17 meses de haberlo pedido. Obvio, uh-huh, que cuando lo pedimos teníamos un dólar a 4.80, cuando lo recibimos estaba entre 8
o 9 pesos. Ya fue variando.
Es obvio, uh-huh, que no nos alcanzó, entonces compramos un camión, compramos un compactador y con el dinero restante no nos alcanzó para comprar, digamos, lo que era la cinta, la compactadora, la zaranda, todas cosas que son para trabajar. Uh-huh. Decidimos hacer un galpón en el predio del basural, uh-huh, donde todo fue rendido, y todos los procesos se hicieron a través de las ordenanzas, digamos, uh-huh, que implica cómo se deben hacer. Uh-huh. Para el doctor Bonadío, nosotros hicimos desvío de dinero. Ajá. Porque no compramos la prensa.
Específicamente lo que estaba escrito.
Exacto, claro. Y que hicimos el tinglado.
Sí, 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 sí.
La ley dice que cuando a vos se te da un dinero para un fin, siempre que no lo cambies de ese fin, no hay desvío de fondo.
No hay desvío de fondo.
Si yo hubiera hecho un galpón para guardar vehículos o para cualquier otra índole. Ajá. Si usted,
pero no relacionado al tema de residuos.
Al tema,
ahí sí se habla de desvío.
El galpón se hizo de 20 metros por 13 de metros de ancho por 20 de largo. Hoy, si usted tuviera la suerte de visitar Asencan, no solo que está terminado el galpón, cerrado con cámaras, tiene cinta, tiene prensa, tiene zaranda. Uh-huh. Y le digo que el personal al cual está abocado a ese predio, uh-huh, hoy está cobrando alrededor de entre 18 y 20 mil pesos por mes. Uh-huh. Entre lo que le paga el municipio y lo que vende. Uh-huh. Incorporamos un técnico en ambiente que es Luis Hauch hace más de un año. Uh-huh. Y lo que ha logrado ese chico en lo que es la separación de residuos es realmente un ejemplo. Uh-huh. Pero bueno,
¿para cuándo está citado?
Estamos a derecho. ¿Tiene? No hay, digamos, nosotros hemos ido presentando a cada requerimiento que se nos ha hecho, nos hemos presentado y hemos, uh-huh, puesto todo a disposición. Así que bueno, es una decisión del juez, ¿no es cierto? Pero lo que sí, uh-huh, hemos cumplido en todas las cosas que se nos han solicitado y, como digo yo, tengo la conciencia y las pruebas para estar tranquilo.
Esperemos entonces que avance entonces la cuestión y que, bueno, que se pueda aclarar, lógicamente. Bueno, para ir cerrando, ¿por qué la gente que nos está escuchando tiene que votar a Juan Carlos Clos y a Diego Jacob?
Empiezo yo. A ver, yo creo que junto con Juan Carlos venimos llevando adelante cada uno en su lugar ya 8 años de gestión. Cada uno ha mejorado la calidad de vida de los vecinos de, en mi caso, de Aldea Santa Rosa, en el caso de Juan Carlos de Asencan. Lo principal, digamos, que creo que nos identifica con Juan Carlos es que somos personas de trabajo. Uh-huh. No somos personas que por ahí nos han sentido por nombre, por salir en los medios o por estar. Uh-huh. En realidad somos poco de estar en los medios y casi tampoco somos demasiado conocidos, pero sí estamos continuamente trabajando, gestionando. Esa es la virtud. Para los que me conocen acá en Crespo, saben de mi trabajo, de mi esfuerzo, del sacrificio que hemos hecho un poco con la empresa y a la cual represento, y también con la Junta de Gobierno. Siempre estamos gestionando y tramitando, así que a partir de la próxima gestión, que seguramente el 9 de junio Juan Carlos será el senador titular del departamento Paraná, en nuestra gestión nos va a encontrar trabajando todos los días, recorriendo los pueblos, ayudando a los vecinos, a las comunidades del departamento para poder mejorar la calidad de vida de los distintos vecinos.
A ver, ¿por qué? Venimos, en el caso mío, yo vengo de una familia de inmigrantes alemanes que vinieron a trabajar a este país y, gracias a Dios, me siento orgulloso de tener de ser descendientes de alemanes. Uh-huh. En mi pueblo siempre trabajé por las instituciones, que a veces sería uno de los requisitos que a veces tendría que estar dentro de un currículum de un político, a ver, ¿qué hiciste antes de llegar a la política? Uh-huh. Trabajé 20 años en una institución deportiva, en instituciones educativas. Nunca ocupé un cargo público. Desde que llegué al municipio en el año 54 había ganado el peronismo en Asenkan. Después siempre fue gobierno de facto y gobierno radical. Sin haber ocupado un cargo público, me presenté en mi localidad y gané por el 50%, y en el 2015 gané por el 61%. Uh-huh. Creo que eso implica de que se han hecho las cosas bien. Después de 7 años y medio de gestión, hace 15 días hicimos hacer una medición en Asenkan para ver qué opinaba el vecino de nuestra gestión y de la gestión del gobernador. Uh-huh. Y nos dio el 76% de imagen, donde la lista 2 del gobernador, yo y el candidato local, medimos casi el 51%, uh-huh, casi 20 puntos de diferencia. Uh-huh. Yo creo que sostener esa imagen durante 7 años, si algo, no es poco, porque se han hecho las cosas con seriedad, con responsabilidad, donde hoy el municipio de Asenkan no tiene un centavo de deuda, y se han hecho muchas, pero muchas cosas. ¿Y por qué votarnos? Porque con Diego, lo que hemos demostrado que pudimos hacer, tanto yo en Asenkan como él en su junta, lo vamos a trasladar al lugar que nos va a corresponder, y no vamos a prometer nada que no podamos hacer. Vuelvo a reiterar, un legislador no tiene la decisión de hacer, lo que sí tiene la obligación de acompañar, de hacer proyectos, porque nosotros vendríamos a hacer lo que es un concejal en una localidad. Es acompañar a nuestro gobernador, que ha demostrado en 3 años y medio que se puede gobernar una provincia sin echar gente, sin dividir cosas que no hay que hacer. Si nosotros analizamos, Crespo es una localidad que está hoy, digamos, gobernando Cambiemos. Uh-huh. Y yo creo que tiene la cantidad o mayor obras que la que podemos tener en localidades, digamos, donde está el Frente para la Victoria. Entonces, eso demuestra que hay un gobernador que no mira si sos de Cambiemos, si sos del PRO, si sos justicialista. Gobierna para todos, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Trabajar para acompañarlo, que pueda tener 4 años más de posibilidades de llevarnos a la provincia donde todos queremos estar, para poder competir, como dicen todas, en la región centro, ¿no es cierto? Así que yo creo que por eso, pero bueno, es la gente la que tiene la decisión y somos respetuosos de eso.
Bueno, gracias por la visita.
No, gracias a usted por darnos esta posibilidad.
Muy amable. Bueno, así charlábamos con los candidatos a senador titular y suplente del Frente para la Victoria, Juan Carlos Clos, Diego Jacob, charlando con nosotros.